Hola, buenos días. Hoy en Finestra Oberta estamos el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista. Yo soy Teresa Pozuelo y me acompaña José Ángel Hernández, mi compañero del equipo de gobierno también. Hoy vamos a hablar un poquito de todo. Sí que es verdad que a veces es complicado diferenciar gestión de gobierno con política, porque la política la hacemos gestionando el municipio. Pero bueno, por empezar, por un tema que puede preocuparnos como vecino, voy a atacar así directamente a José Ángel. Una cosa que nos preocupa a nivel municipal y también bueno, a nivel estatal, porque está a la orden del día, es el tema de los presupuestos. Yo, vecina de Ribarroja, le pregunto al equipo de gobierno, al Partido Socialista que está gestionando, ¿por qué no tenemos los presupuestos del 2025 operativos a día de hoy? ¿Cuál sería ese relato o esas consecuencias que nos lleva a esa situación?
Buen día, veïns de Ribarrocha. Bueno, Tere, como tú sabes muy bien, hemos tenido un grave problema, como es una dana, una catástrofe de unas dimensiones que creo que todavía en algunos sectores políticos no lo tienen claro, lo que es esta dana, la repercusión. De hecho, pues las responsabilidades parece que no se depuran en esta Generalitat. Y me da igual que sea uno u otro. Si le hubiera tocado a otro gobierno y hubiera hecho la misma gestión, pues también le pediría las responsabilidades que le tocan. En este caso es el que es y sus responsabilidades las tiene que poner encima de la mesa y hacer lo que tiene que hacer una persona si tiene dignidad política y dignidad como persona y moral. Pero parece ser que eso no existe en muchas ocasiones, desgraciadamente, en la política valenciana ni española. En este caso, yo insisto en eso porque incide mucho en lo que es el propio presupuesto del Ayuntamiento de Ribarroja. Y dicho esto, porque quiero entrar con eso, porque está latente y esta mañana nos hemos levantado y ayer con la jueza de Catarroja diciendo lo que está diciendo, hablando con las víctimas, con los que han padecido directamente la dana y con los que pues han perdido familiares, y es indignante que siga este gobierno gobernando en la Generalitat, bueno, gobernando o desgobernando la Generalitat. Es indignante. Yo no digo que si se llega a elecciones, que es lo que debería hacerse, que pase uno otra vez la evaluación y diga lo he hecho bien, lo he hecho mal, y que sea el pueblo de Valencia, la comunidad valenciana, la que responda y le diga pues te vas a tu casa o que continúe otro o que pase lo que tenga que pasar. Eso es lo que tenía que hacerse porque ha sido la mayor catástrofe que ha sufrido Valencia y la comunidad valenciana, por no decir toda España. A partir de ahí, ¿por qué el presupuesto no? Pues evidente, nosotros a finales de octubre ya teníamos el presupuesto cerrado, lo habíamos consensuado en un 70-80% con la oposición, faltaban perfilar algunas cosas, luego al final uno decide cuando llega al pleno votar A, B o C, es decir, sí, no o abstención. Eso hasta que llega el momento no se sabe claramente, pero estaba bastante avanzado, un presupuesto en expansión, como hemos ido haciendo en los últimos años, pero siempre con el criterio de equilibrio presupuestario, faltaría más, ¿no? Buscar ese equilibrio entre ingresos y gastos y siempre en base a una serie de estrategias que son las... inclusión social, políticas de empleo, infraestructuras, educación, cultura, era un poquito el marco. Y también incidíamos mucho para este 2025 sobre deportes. Ese era un poco el marco del presupuesto. Ese presupuesto, desgraciadamente, el día 29, como pasó con muchas vidas y con muchas viviendas, incluso de nuestros propios vecinos de la Reba, Spous, o ahí en Masía de Traver, o aquí
la pedanía también,
en la pedanía, se fueron al traste. Y bueno, estamos elaborándolo. Ya prácticamente el borrador final está hecho. Ha cambiado bastante ese presupuesto. Sabemos que va a haber una minoración considerable de ingresos, porque claro, las industrias pues están trabajando ya en un 90%, pero es posible que haya bastante morosidad en los ingresos y después pues que también pues el IBI que tenemos que devolver, que probablemente que lo normal es que nos lo retorne después el Estado, pero va a haber una minoración en plusvalías, en el impuesto de construcciones, en tasas, va a haber una minoración importante y con eso tenemos que jugar y eso es lo que nos ha tocado este año. Nos tocó la pandemia en su día y ahora nos ha tocado eso. En fin, lo que quiero decirte, Tere, es que estamos acabándolo ya y en esta semana que viene vamos a convocar a los partidos y de la oposición y a ver si consensuamos, que siempre buscamos el consenso, y aprobarlo en la mayor brevedad posible.
Claro, por lo que dices del consenso, a lo mejor empezaste atacando a mi compañero porque es una pregunta que te hacen así como muy directa a nuestros vecinos, que es importante escuchar esa parte a lo mejor técnica. Pero sí que decir dos cosas que ha comentado José Ángel. Por una parte, el consenso. Sí, tenemos mayoría absoluta, pero nosotros desde el 2015 que entramos, tanto sin mayoría como con mayoría, siempre hemos intentado que la corporación municipal, todos los partidos que integran esa corporación, participaran. Porque, bueno, una propuesta de un partido que sea por un bien del municipio, en ese sentido estamos todos de acuerdo. La manera es de enfocarlo y nuestro objetivo siempre ha sido llevar unos presupuestos consensuados y con el visto bueno y la participación de todos. Eso a veces es posible y otras veces no. Y en eso hay que decir que generalmente, en este caso Partido Popular, no suele entrar en ese juego de esa participación en los partidos, en los presupuestos. Y luego, por otra parte, también hablar de que desdecir lo que muchas veces se piensa, que no tener presupuesto supone no tener partida presupuestaria para seguir funcionando, y eso no es así. O sea, el ayuntamiento tiene presupuesto todos los años. Cada 31 de diciembre, cuando pasa al siguiente día, tú tienes el presupuesto. Lo que pasa que lo que no lo tienes es maquetado o ajustado a como tú quieres plantear esas actuaciones en ese año. Pero todas las actuaciones de mantenimiento, servicios, todas tienen sus consignaciones, claro, y sigue adelante. El tener un presupuesto no es simplemente el no haber mostrado esa declaración de intenciones de lo que tú quieres hacer en ese año, como si dijéramos extraordinario, porque todas tus obligaciones de servicios y mantenimientos,
correcto,
están totalmente cubiertos, estés con un presupuesto aprobado de ese año o estés con un presupuesto prorrogado, como sería nuestro caso. Apuntaría también lo que comenta José Ángel, porque hemos sido afortunados, aun estando dentro de los municipios que todavía estamos en el grado 2, por lo menos ayer seguíamos todavía en el grado 2, junto con 27 municipios más, un porcentaje altísimo de nuestros vecinos no han sido conscientes de la catástrofe que hemos vivido. Y hemos sido afortunados, quiero decir, por el hecho de que no tenemos esa conciencia personal, de que no hemos tenido en ese porcentaje tan alto, pues no nos hemos quedado sin casa, sin ropa que ponernos, sin un sitio donde ir a dormir, como ha pasado en otros municipios como Espaiporta, Alfafar, Aldaya. Quiero decir, todos estos en los que nos reunimos en las reuniones del CECOPI y sus situaciones son mucho más drásticas. Pero Ribarroja y yo, muchas veces lo comentamos, hemos sido tocados muy fuerte, porque nuestra calidad de vida y la calidad de vida que tenemos todos y los servicios que tenemos es gracias a ese sector industrial que tenemos yéndonos hacia la Loriguilla. Y ese sector industrial que nos ingresa, ya me corregiré a José Ángel si no es así, unos 7 millones de euros anuales.
Sí, varía por el impuesto de actividades económicas, pero 7, 8 millones.
Claro, estamos hablando de una cantidad de ingresos que tenemos por ese potencial industrial en el que nos da y nos permite tener esa calidad de vida que, si tú comparas vivir en Ribarroja con vivir en otro municipio, pues esa diferencia no nos la dan nuestros impuestos, que eso también quiero que quede claro y que reflejemos aquí. Nuestros impuestos dan para nuestros mantenimientos, pero esa calidad de vida que tenemos en subvenciones, en conservatorios, en escoletes infantil gratuitas, en el catering, en todos esos servicios que tenemos principalmente sociales,
transporte, por ejemplo,
pues todo eso es gracias a nuestra área industrial, a esos impuestos, a esa colaboración industrial que tenemos, que sí que fue, lamentablemente, vamos, destrozada. Destrozada y tenemos que trasladar a nuestros vecinos, por ese golpe de presupuesto que en octubre ya estaba para salir en noviembre y que a día de hoy no está, porque tuvimos que volcarnos en esa situación tan, tan desastrosa que vivimos allí y que había que estar con todo ese tejido empresarial.
Sí, ten en cuenta, Tere, bueno, tú lo has estado ahí a pie del cañón, presupuestamos cerca de 2,5 millones de euros en emergencias, de esos 2 millones, al final, pues dentro de los servicios que se han ido prestando, estamos en 1,6 millones de euros, 1.600.000 euros de fondos del ayuntamiento. De momento, repito, porque el Estado se ha comprometido a ingresar ese dinero, se ha destinado a emergencias. Solo a emergencias. Luego tú vas a comentar el tema del importe total, que sube más de 50 millones que el Estado, el gobierno de España, va a destinar. Yo, se les llena a algunos, no hay presupuesto estatal, ahora está de moda, ahora no hay presupuesto en el Estado. El señor Mazón dice que yo, en fin, no voy a repetir sus palabras, porque repito, son indecentes, pero nos dice de que yo tengo ya presupuesto con la ultraderecha, me he arrodillado y ya tengo presupuesto. Y usted, señor Pedro Sánchez, no tiene presupuesto. Pues no teniendo presupuesto, 17.000 millones de euros a la Comunidad Valenciana. 17.000 millones de euros. De esos, más de 50 millones de euros van a venir al término municipal de Ribarroja. Que luego ahora, Tere, si quieres, detallas. Pero yo lo digo porque a veces la política es muy importante y la política se mezcla con el propio presupuesto y con la acción de gobierno, porque la acción de gobierno viene de la política. Y hay políticos que se creen lo que tienen que hacer y hay otros políticos que están pensando en su paga y en su futuro. Y nosotros tenemos que pensar en el futuro de Ribarroja, y el futuro de Ribarroja depende mucho de las áreas industriales, de que el tejido industrial continúe. Que vayamos allí y te veas a personas que han estado toda su vida construyendo su vida a través de una empresa y se te cae el alma viendo el desastre que hay allí y echándoles una mano como sea. Estamos ahí trabajando. Y al menos desde el Estado están ahora ahí peleando.
Sí,
ese tema,
yo creo que eso que tú dices es importante porque hoy en día la imagen como que vende mucho y somos muy de redes y ese tipo de cosas. Pero yo creo que la gente también tiene que ser inteligente y valorar. ¿Nosotros qué podemos decir como gestión, como ayuntamiento o como partido que está gestionando un ayuntamiento y que ha recibido ante una situación tan, tan lamentable como la que hemos vivido? Pues como tú has comentado, gobierno central, 14 millones y medio ingresados ya en nuestras cuentas.
Correcto.
Y Confederación Hidrográfica del Júcar, 3 millones y medio para el Parque Natural, pendiente de que nos digan qué es lo que van a invertir en la Rambla de Pollo, que es una zona que nos preocupa mucho, la Rambla de Pollo y Pozalet, que eso está pendiente de que nos lo digan. Pero hablamos de 18 millones de euros. Generalidad Valenciana, solicitados 200.000 euros. Sí. Solicitados.
No nos han ingresado. Ten en cuenta también el 1.471.000 euros del Ministerio de Inclusión Social, los 740.000 euros del Ministerio de Juventud e Infancia, el 1.000.000 y pico de euros para un plan de empleo que en breve se va a salir. Todo eso es gobierno central.
Entonces, no hay que poner siglas a las cosas, sino decir, hay un municipio de Ribarroja, situación catastrófica en infraestructuras, cómo ha respondido una gestión y cómo ha respondido otra. ¿Cuántas veces han venido a vernos y a escucharnos la parte que representa al gobierno central y cuántas veces ha venido el gobierno de la Generalitat? Nosotros estamos esperando a que venga nuestro presidente. Yo tuve la ocasión de verlo en una, y lo quiero compartir porque me chocó y personalmente me indignó muchísimo. Venía el conseller de Agricultura a ver una granja de cerdos que tenemos yendo hacia el polígono por el camino de la Porcatera, concretamente se llama así, por la granja de cerdos,
sí.
Porque el día 29, 500 cerdos se los llevó el agua. Se los llevó el agua y aparecieron en el área industrial, en campos de naranjeros, y aparecieron dentro de industrias que entraron
industria,
con
sí.
Ese amasaje de agua y de material y de todo. Y nos invitó el conseller, porque venía a visitar la empresa, e invitó a mi compañero José Luis Ramos, el concejal de Agricultura, y yo le acompañé en esa visita. La visita era a las 12 de la mañana, nosotros llegamos a las 12 menos 10 y nos encontramos que ya se estaba visitando a la empresa, que puede ser, uno se adelanta, entra y ya está, ¿no? Nosotros nos hubiéramos esperado con quién hubiéramos quedado, pero lo chocante es que estaba el presidente de la Generalitat allí. Estaba el presidente de la Generalitat en nuestro municipio, en el que no nos había dicho que venía, porque nosotros tenemos muchas cosas que decir al presidente de la Generalitat. Y yo aproveché esa ocasión, cuando acabó la visita, de saludarlo y de invitarle a que viniera a conocer nuestras áreas industriales, a que escuchara personalmente a nuestros empresarios, a que escuchara sus problemas. Sus problemas que en el área industrial tenemos cuando llueven cuatro gotas, y no quiero decir cuando ha llovido el día 29 de octubre. Me atendió muy educadamente, muy cordialmente. Su asesor me cogió el número de teléfono que me iban a llamar. A día de hoy estamos esperando esa llamada.
Eso hace más de dos meses.
Esa visita. Lo digo porque eso un poco marca la importancia y la relevancia que se dan a las cosas. Yo lo comentaba el otro día con mi compañero José Ángel. Bueno, lo voy a decir porque es que me pareció chocante. Sabrán que la peregrina viene la semana que viene. El 4, 5 y 6 de abril viene la peregrina. La peregrina va a ir al área industrial. A conocer a los empresarios, a pasarse por... Bueno, a ese respeto que se quiere dar desde esa parte del arzobispado, ¿no? Y promovido por don Javier Grande, nuestro párroco. Pues bueno, comentábamos el otro día, va a venir la peregrina antes que el presidente de la Generalitat a escuchar a nuestros empresarios, a ver qué ha pasado, qué necesitamos. Y eso dice mucho del talante, de la dignidad...
Así es.
Y de la persona que se supone que es el presidente. He de decir también que hemos tenido relación con el conseller de Emergencias y con el conseller de la Reconstrucción. Y en esa línea tengo que decir que hemos sido muy favorables en la participación. Pero uno tiene que saber dónde está y a quién representa. Y quiero manifestar desde a lo mejor mi posición de teniente alcalde o de vicesecretaria del Partido Socialista, que nosotros nos hemos quedado en falta de tener esa visita de nuestro máximo representante. Creemos que esa sensación de sentirte arropado, de ese interés que debe demostrar, y que, como tú comentabas antes, uno tiene que saber cuándo tiene que irse, uno tiene que saber cuándo tiene que irse, y cuando sale a la calle nuestros vecinos a decírselo tantas veces, pues uno tiene que reflexionar y decir, a lo mejor, por dignidad, debería de irme. Y cuando uno llega en sus fiestas más importantes en la provincia de Valencia y no se atreve a salir al balcón del ayuntamiento y no se atreve a estar en los actos importantes, pues dice mucho también de esa situación.
Efectivamente. Igual que así estén hablando, respetando aquí, uno se puede enfadar porque la situación es así, es muy grave y por supuesto hay que pedir las responsabilidades, y es el presidente de la Generalitat. Y ese presidente es el nostre president. Però n'hi ha que demanar-li les responsabilitats que té com a màxim càrrec de la Generalitat Valenciana. I per això se li demana a d'ell. Però dit això també, com diu, dices tu, Tere, també vino el conseller Gampampols, el conseller de la Reconstrucció, i la veritat és que una grata, pues muy bien, el trato muy bien, se le ve mucho interés. Hay que decirlo todo.
Sí,
y se dice lo malo por una parte y lo bueno por otra. La implicación de esta persona, de este conseller, es máxima. Otra cosa, y en petit comité dentro de la misma institución, se dice, bueno, es una consellería que prácticamente presupuesto no tiene. Es una consellería que después depende de que el resto de consellers o conselleries hagan su trabajo, su labor, actúen, ¿no? Y a veces dicen, esperemos que no nos pongan zancatillas nuestra propia Generalitat.
Hombre, en esa línea también iría el conseller de Emergencias, el señor Valderrama, ¿no? Es un poco el que coordina todo lo que sería el CECOPI, pero también delega en el resto, claro, en el resto de áreas. Pero sí que hemos de decir, igual que ha sido indignante... la posición del que es presidente de la Generalitat. Sí. Hemos de decir que en ese sentido, tanto el conseller de Emergencias como el conseller de la Reconstrucción han sido personas cercanas que han venido a pisar,
correcto,
el terreno,
sí,
a pisar,
sí,
los problemas donde hemos, nuestro problema de Rambla de Pollo, han estado allí pisándola, han estado en las balsas, han estado en el barranco de Pozalet. Pero tenemos que decirlo, esa cercanía y ese saber estar con esas personas que han tenido ese problema, el presidente no ha sabido, pensamos que no ha estado a la altura ni ese día ni ha sabido estar los cinco meses restantes
ni el 29 de octubre. Y bueno, mira, una cosita, Tere, sobre hablando de las inversiones del Estado, ya está cerrado el acuerdo para el Pompey de Ribarrocha, ¿no?
Ah, bueno, mira, pues sí, aprovechamos la coyuntura. Sí. Agradecer a la comunidad de regantes que hemos de decirlo, han cedido el Puente Vell para que esté dentro del inventario municipal, y con eso se puede firmar el convenio con el Ministerio de Fomento, que va a ser el que restaure 1,5 millones el Ministerio de Fomento para la restauración de nuestro Pont Vell. Sí. O sea, una actuación que... Sí. Hay que agradecerlo, porque han estado muy, muy en sintonía de poner eso en marcha. Y bueno, hablando un poco de las inversiones que teníamos previstas, por dejar un poco el tema de la dana, decirles a nuestros vecinos que seguimos reivindicando en la Generalitat nuestro centro de salud. Hemos podido ver que en el proyecto de presupuesto 2025, que es como lo llamaron,
sí,
tenía una consignación de 80.000 euros para el centro de salud, que entendemos que es el proyecto. Pero sí que queremos ser reivindicativos, y vamos a serlo, porque muy bien, está el proyecto estará este año si no pasa nada, en el 26 se pondrá al público, alegaciones, licitación. Eso supone que nosotros en el 2027, si todo va bien, tendremos la empresa adjudicataria de la obra. Si todo va bien. ¿Eso qué supone? Que no podemos tener el centro de salud como lo tenemos.
El actual centro de salud.
Se ha dicho muchas veces, no es oportunismo. Ya cuando se puso en marcha, que éramos 10.000 habitantes, ya se habló de que el centro de salud se quedaba corto, era pequeño, no tiene infraestructura. Pues imagínense ahora que somos 26.000 vecinos. Esperamos que puedan darnos una respuesta intermedia hasta que tengamos el nuevo centro de salud, para que tengamos unas instalaciones dignas y acordes a lo que necesitamos, sobre todo por espacio. No hay espacio físico. Hemos estado en reuniones con el coordinador del centro de salud, y esperamos que la Generalitat nos dé una alternativa provisional, aunque sea hasta tener ese centro, porque el que tenemos no da cobertura a poder dar todo el servicio que se necesita.
Los ciudadanos de Ribarroja se merecen más. Y estamos hablando de una infraestructura que tiene ya pues 25 años casi. Es una infraestructura, como has dicho, que se ha quedado pequeñísima, y necesitamos. Es vergonzoso cuando vas a hacerte una analítica en invierno, ver a la gente allí fuera, allí que, vamos, tercermundista. Es que, hombre, por favor, ya está bien, ¿eh? Ya está bien, y un poco de decencia. Oye, que ha habido 8 años de un gobierno también del PSOE, ¿eh? No lo hemos reclamado. Sí que es verdad que el problema era que había la concesión privada, y que estaba blindada, prácticamente era una concesión blindada, y nos impedía, le impedía al gobierno de la Generalitat actuar ahí. Pero a final del año, en el 23, y a final de legislatura, se consiguió revertir y ya pasar a ser otra vez de gestión pública. A partir de ahí se abría ya las posibilidades de que ese centro, no solo ya hacer otro, que ya se había hablado y acordado de hacerlo, sino que ese centro se mejorara mientras el otro se hacía. O sea, excusas no hay. La Generalitat no tiene excusas, ¿eh? Ahora mismo. Y que invierta. Pues estamos hablando de una inversión para un presupuesto que dicen de 32.000 millones de euros, un gran presupuesto, el mejor presupuesto de la Generalitat. Pues para los vecinos de Ribarroja no parece que sea el mejor.
Bueno, nosotros, ¿a qué vamos a hacer hincapié? Porque bueno, quien gobierna tiene que dar explicaciones y decir por qué hace esto, qué hace otro. Y está muy bien lo que tú comentas, el sensacionalismo de decir un presupuesto en el que voy a invertir. Nosotros, como he comentado, tenemos los 80.000 para el proyecto, pero eso no es suficiente. En ese proyecto de presupuesto que comentamos, hacen alusión a la gran inversión en sanidad que van a hacer, en atención primaria, y con eso es con lo que vamos a ir. Los vecinos que sepan que el Partido Socialista, siendo equipo de gobierno de este ayuntamiento, va a ir a la Consellería de Sanidad precisamente a eso. Perfecto que el proyecto vaya adelante del nuevo centro de salud, pero nosotros vivimos todos los días. Vamos al centro de salud todos los días.
Claro, ese centro de salud nuevo estará en el año 28, como muy pronto, en marcha. Claro. Y mientras tanto, que en el 28 o 29. Claro. Y mientras tanto hay que mejorar el que está. Y vamos a reivindicar y vamos a pelearlo. Claro. Aquí estamos haciendo una crítica, pero es una crítica constructiva.
No,
de buscar recursos para que se haga.
Es hablar de números y hablar de cifras. Y quien sale y alardea de ciertas cosas, pues el que tiene un problema va y les pone. ¿Por qué lo digo? El presupuesto gastos, el presupuesto más social. El gasto real en sanidad equivale al 38% del presupuesto. En el 2024, 8.500 millones. en el 2025 9.170 millones. O sea, ese gasto real en sanidad del 38% de incremento, lo dicen en el proyecto, va a ser para el impulso de la atención primaria con 1.738 millones, aumentamos 47 millones, dicen. Pues en esos de atención primaria es donde vamos a decir, pues que bueno, por favor, acuérdese de Ribarroja, que Ribarroja, si todo va bien en el nuevo centro de salud, lo tendremos en marcha en el 2029, pero mientras tanto nuestros vecinos van a hacerse análisis, necesitan atención de nuestros mayores, pediátrico, las especialidades cuando vienen al centro de salud, porque es que hoy en día, cuando va una especialidad al centro de salud, un médico se queda sin consulta. Entonces, quiero decir, esas cosas que entendemos que bueno, están pasando, las planteamos. Usted está diciendo que incrementa un 38% el presupuesto y que además va a ser en atención primaria. Ribarroja tiene este problema. Y queremos también decir a nuestros vecinos que vamos a estar ahí. Que vamos a estar ahí exigiendo que mientras tanto se adecue alguna instalación que permita el tener unas instalaciones más decentes y con más capacidad para poder tener una consulta por médico y tener un espacio digno, como debe de ser una atención sanitaria.
Correcto. Y esa es una también de las peleas dentro de esa lucha de porque los ayuntamientos, nuestro presupuesto se basa en ABC. ABC es los impuestos y las tasas que gestiona cualquier ayuntamiento, de igual color que sea, el IBI, el ICIO, las plusvalías y los vehículos. Y a partir de ahí, y ciertas tasas, pero sobre todo dependemos de las otras administraciones públicas, de la Generalitat, del Estado y en menor medida de la propia Diputación. Y luego es nuestro trabajo, nuestra labor de buscar recursos o subvenciones a nivel europeo, otras entidades, ¿no? Como en este caso tenemos el PSTD, que es unas infraestructuras que, Tere, tú podías comentar que
sí,
se van,
bueno, las van a ver en breve, pero sí.
Llevan
sí,
mucho
sí,
tiempo sí. En los despachos, pero es que Europa es así. Europa,
sí, es verdad.
La burocracia europea es muy, muy grande. Igual que el Guardian, que se costó 3 años y medio, pero 2 años estuvo de papeleo.
En la administración, la verdad es que hasta que no estás dentro no te lo crees. Que administrativamente se te hace un mundo y luego tienes un espacio de tiempo muy reducido para hacer realmente la actuación que quieres hacer. Bueno. La que comenta José Ángel, pues es la del PSTD de turismo, son 2 millones de euros. Vamos a actuar en el Barranco de Moros, en la zona del centro de salud, hacia el puente del Trinquet, y va a ser una actuación espectacular. Va a ser un cambio muy importante, un cambio que estaba dentro de porque esto todo tiene un proceso, o sea, las cosas no se hacen porque nos ha venido la subvención. Si se acuerda la gente que hace un poco el seguimiento de la gestión municipal, sacamos un concurso para ver qué hacíamos. Exacto. En el Barranco de los Moros. ¿Por qué? Porque quitamos ese megatalud que había allí, abrimos la ventana del Barranco de Moros, queríamos la parada de metro allí, la seguimos queriendo. Estaba la viabilidad económica y la viabilidad técnica. Esperamos que en algún momento eso lo tengan ahí. Y esta parte que vamos a hacer dentro de la subvención que nos da el PSTD de Turismo es parte de ese proyecto. También aprovecho para decir que no actuamos en el puente provisional,
sí,
ese que parece
sí,
un andamio,
importante.
Que todo el mundo lo critica, porque dependemos de esa ubicación del metro dentro, aunque la Generalitat ya tenía en la legislatura anterior a finales, la viabilidad económica ya estaba y la técnica también, no tenían claro cómo iba a llegar el metro, si llegaba totalmente subterráneo o salía algo. Entonces, en ese posicionamiento y esa ubicación es el que impide que tú hagas esa pasarela. Si no, estaría hecha. De hecho, el PSTD iba enfocado a la pasarela y lo desviamos a hacer la otra actuación, que es la conexión desde el centro de salud, bajando por calle Velázquez hasta enganchar con
el
puente
de
Trinquet.
Ánimes,
y el paseo,
¿no?
Sí, el paseo. Todo eso va a ser una conexión que llega hasta el río, el Paseo de las Ánimas y un centro de investigación del Parque Natural que va a quedar muy chulo. Pues bueno, eso es una inversión que en breve van a poder ver porque está adjudicado, tiene empresa ya adjudicataria, pero como comenta José Ángel, los trámites son a veces muy farragosos. No nos olvidamos de Pacadar. Quiero decir, nosotros Pacadar, el comprar ese Pacadar fue uno de los mayores éxitos que hemos tenido este ayuntamiento. Bueno, lo entendemos así. Si la Severa fue un boom y se sigue utilizando, el Pacadar, vamos, está años luz del potencial que tiene y de la fortuna que tuvo el municipio de Ribarroja de poder tener patrimonialmente ese suelo para nosotros. Ya teníamos proyectado algunas instalaciones en Pacadar. Correcto. Estamos preparando dentro de Pacadar entrar en una subvención que es la de Letis, en la que, si no pasa nada, podemos acceder hasta 15 millones de euros. Estamos ahí preparándolo para recoger todas las recogidas de aguas del Calvar y Pacadar y bajar hacia abajo a la zona de Colonia y luego la de la Colonia y ver toda esa actuación. Pero previamente a la Dana ya teníamos un proyecto para hacer unas pistas deportivas provisionalmente. Bueno, vino la Dana, toda nuestra energía fue para la Dana, tuvimos a los militares, tuvimos a la UME, que le vino fenomenal estar allí.
Sí,
y queremos retomar, hacer alguna actuación de evento puntual, esperando ver un poco si podemos compaginarnos con lo que vamos a pedir en esa subvención global para que ya nos valga las infraestructuras que hagamos. Nosotros no queremos que Pacadar sea una zona donde los perros vayan a pasearse y hacer otras cosas. O sea, totalmente estamos de acuerdo en que eso tiene que ser otra cosa, pero hay que hacerla con cabeza y en eso estamos. En este 25-26 esperamos que ya puedan verse alguna actuación que ponga a disposición y al servicio de nuestros vecinos parte de esa superficie de Pacadar. Y en esa línea iríamos, ¿vale?
Ya, conseguimos, a ver, si alguien se acuerda lo que era aquello hace tan solo cuatro años. Más hijo de hierros por allí, porque había habido una fábrica, no es por otra cosa, pero había habido una fábrica de viguetas. Lo hemos ido transformando. Son 50.000 metros cuadrados. No es fácil, ni económicamente, ni tampoco en los proyectos, pero la idea está concebida ya de lo que tiene que ir ahí. Estaba la parte lúdica, la parte de parques, pero todo tiene que ir vinculado a una cosa muy importante, que lo has dicho tú, como es el tema de la recogida de aguas que padecen los vecinos.
Es importantísimo. Claro, y yo creo que también es importante que los vecinos sepan que para tú planificar infraestructuras y futuras inversiones con el crecimiento de tu pueblo, debes de tener suelo. Sin suelo municipal no puedes hacer nada.
Correcto.
Nosotros, desgraciadamente, cuando entramos en el 15, no teníamos suelo. O sea, porque un tema que nos preocupa mucho, 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 es el de las instalaciones deportivas. No tenemos suelo donde crecer. Y si hubiéramos tenido un suelo dotacional, posiblemente hubiéramos podido proyectar algo. Pero es que no se pensó. Parece ser que no se pensó que el municipio crecía y que había que buscar espacios para dar oxígeno y crecimiento. Si miras nuestro plan general, empiezas a buscar a ver dónde puedes planificar y no hay. No hay. De ahí que nuestra propuesta fuese irnos a la zona Alquín, un suelo rústico, en el que tiene que llevar su gestión urbanística para la catalogación del suelo y eso permitir que vaya, pero esos procesos son lentos, pero no teníamos una disposición de suelo para decir, mira, aquí tienes 50.000 metros para hacer lo que quieras, no lo haces porque no quieres. No es nuestra situación. No es nuestra situación. No ha sido, desgraciadamente. Pacadar son 45.000 metros, como comenta José, 50.000 metros, como comenta José Ángel, y hemos querido buscar todo el entorno, porque en Pacadar el concepto era de buscar un espacio grande, hacer una zona de oxígeno a nuestro municipio importante, potenciar la zona del Calvary también, porque realmente nuestro crecimiento de municipio es por el cinturón que tenemos perimetral. Pues esa zona del Calvary sería una de ellas. De ahí compramos suelo también para las residencias.
¿Y el centro de salud?
Y el centro de salud, las residencias, el centro de salud, un edificio para nuestros mayores. Quiero decir que para eso había que tener suelo y en eso es lo que invertimos, en tener suelo para que eso se pueda proyectar y hacer, porque lo principal es tener ese suelo y es algo que nos ha costado porque no vinimos y no disponíamos de ese suelo para crecer y tener infraestructuras.
Efectivamente, y lo adquirimos y se ha ido poquito a poco y ahora pues le vamos a dar ya un empuje al tema. Y lo que las infraestructuras actuales de, como es el complejo La Maya, que yo siempre que sé, es que es verdad, es un complejo. Es que es complejo.
Es muy complejo.
Es muy complejo La Maya. Con perdón, pero está mal parida esa isina, esa instalación que costa, que inicialmente estaba presupuestada en 2,5 millones o 3 millones, y va a pasarse de 6 millones de euros, además del temps que la tingueren allí mig abandonada. De fet, quan entrarem, pues al poquet, digo, collons, això, en perdó, és un pozo sin fondo, perquè tot estava, pues la infraestructura no era molt adequada, la maquinària deixava de funcionar, les garanties havien passat, i la veritat és que és complejo. és complex. No obstant, ahí pues, anem a fer una inversió important en el exterior y desde del propio complejo La Mayá, que tú, claro. Pues,
intentaremos mejorar, pero sí que decir que, bueno, no son excusas, pero es que las cosas hay que decirlas. La Dana ha sido un paréntesis importante porque ha habido que estar donde teníamos que estar, donde tenía que estar todo el personal técnico centrado. De hecho, tenemos que decir que a día de hoy todavía estamos, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, hemos estado un tiempo quitando barro, porque hemos estado un tiempo quitando barro, y ahora estamos en un tiempo en el que todo es pues papeleo, documentación, pues porque claro, te dan las subvenciones, te dan las ayudas, pero eso hay que justificarlo, documentarlo, hacer memorias, y todo eso sale del personal técnico municipal.
Sí, bueno, a ver, esta parte de estos 50 millones de euros los gestionará directamente el ayuntamiento, los vamos a gestionar con los recursos de personal que tenemos, los técnicos que tenemos. Que tenemos
sí,
que...
sí, sí. Entonces, sí que es verdad que hay que poner en valor y decir a nuestros vecinos que a lo mejor no es algo que van a ver aquí, pero esa inversión en Ribarroja con respecto a la Dana va a ser muy importante. Iberdrola son 10 millones de euros en inversión que va a hacer nuestras áreas industriales, los 14 millones de reconstrucción del ministerio, para el ciclo integral del agua, para toda la red de alcantarillado van a ser 3 millones y medio. La Confederación, como he comentado antes, 3 millones para el Parque Natural y estamos esperando la otra actuación. Y en esa línea está lo que va a ser todo ese paquete de reconstrucción y no queremos dejar de pelear el resto de cosas que también son importantes por darle ese servicio a nuestros vecinos.
Es el día a día y el proyecto que teníamos en marcha, que empezamos en el 2015 y que continuamos en él. Y eso es dentro de lo que es la política local, que repito, dependemos de la política de otras administraciones, ¿no? Cuando están más interesados en algo, en una cosa u otra. Y en eso estamos trabajando. Y a nivel estatal, que se les llena la boca ahora con el tema de, que es, repito, el presupuesto y tal, pues esos 17.000 millones y parte de ellos ya se han ingresado en el Ayuntamiento de Ribarroja. Ojo, no hay que mezclarlo, por favor, cuando hablamos
de
aquellos ingresos que nos vienen del Estado, van a unas cuentas especiales que se han abierto, remuneradas, hemos hecho con los bancos, hemos estudiado, y el que mejor nos remunera las cuentas, pues ahí hemos metido ese dinero, porque ese dinero va destinado a reconstrucción, no va destinada a otra cosa. Otra cuestión es nuestra pelea ahora, pues porque va a haber aminoración de ingresos, como he dicho, es así. Ribarroja ha sido muy afectada en las áreas industriales, que es una gran parte de donde vienen nuestros ingresos. No te digo yo Paiporta o otros pueblos que, vamos,
y hay que ajustarse, lamentable. Eso hay que decirlo.
Hay que ajustarse y además hay que reclamar. Es decir, oiga, señor Estado, oiga, señor Generalitat, nos ha pasado esto también. Esto supone una reducción de ingresos. Mira, otra cosa que y acabo, Tere, sí. Y ya cierras tú. Una cosa que voy a decir. Mirad, hace unos dos meses que se llevó un decreto al Congreso de los Diputados. Fue una auténtica vergüenza cuando no se aprobó ese decreto. Porque en ese decreto, aparte de lo que es la paga de los jubilados, la pensión de los jubilados, había una cuestión muy importante, que era los ingresos a los ayuntamientos a través de la participación en los tributos del Estado. Eso significaba un incremento del 13,1%. Para Ribarroja suponía casi 1 millón de euros más para el 2025. La no aprobación de ese decreto... La no aprobación por ciertos partidos políticos, que no hace falta que los numere, porque ya todo el mundo los conoce, que son el no, la negación, no, no, no. Pues esa no aprobación no ha significado que no entre ese cerca de 1 millón de euros más, sino que nos retrotraemos al 2023, con lo cual hemos perdido casi 2,5 millones de euros en ingresos en la participación del Estado. Y eso hay que decirlo. Nos dice el gobierno que lo va a volver a llevar como decreto, pero mientras tanto no están. Esos que se les llenan la boca, que están aquí para hacer política por el ciudadano, cuando tienen la ocasión de demostrarlo, no lo demuestran. Y votan no. Y cuando votan no al ciudadano. Votan no al ciudadano de Ribarroja porque no tiene ese ingreso. Y todo lo hacen por hacer una política y tener una foto que el gobierno central está en minoría y es débil. prefieren esa foto a que los ayuntamientos, porque es el Ayuntamiento de Ribarroja donde gobierna el Partido Socialista, pero es el ayuntamiento de La Pobla donde gobierna el Partido Popular. Es que les da absolutamente igual, es que es impresionante. Cuando se utiliza de esa manera, Maquiavela, la política, y no para lo que está la política, que es para servir al ciudadano. Y ahí acabo, porque es que la verdad es que me indigno.
No, es que son los números, se le nota. Bueno, pero sí que decir que nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, estaremos defendiendo los intereses de nuestro municipio y los defenderemos en las administraciones de la Comunidad Valenciana y en las administraciones del Estado. Lo que nos interesa es que nuestro municipio siga adelante, pero las cosas hay que decirlas como son y así se las hemos contado hoy. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Buen día.